Qué alegría para mí saludarles, amigas y amigos, de la Palabra de Dios para hoy. Después que Abimelec hubo dominado sobre Israel 3 años, nos dice el relato bíblico, envió Dios un mal espíritu entre Abimelec y los hombres de Siquem. Y los de Siquem se levantaron contra Abimelec, para que la violencia hecha a los 70 hijos de Jerobaal y la sangre de ellos recayera sobre Abimelec, su hermano que los mató, y sobre los hombres de Siquem, que fortalecieron las manos de él para matar a sus hermanos. Y los de Siquem pusieron en las cumbres de los montes acechadores que robaban a todos los que pasaban junto a ellos por el camino, de lo cual fue dado aviso a Abimelec. Luego este hombre de Gaal, una persona con una boca muy grande, dijo a los hombres, él vino con sus hermanos y fueron hacia Siquem, y dijo a los hombres de Siquem, ¿quién es Abimelec y qué es Siquem para que nosotros le sirvamos? ¿No es hijo de Jerobaal y no es Zebul ayudante suyo? Servid a los varones de Hamor, padre de Siquem, pero ¿por qué le hemos de servir a él? En otras palabras, él es un extranjero. Nosotros debemos servir a Hamor y su familia. Que ellos sean los reyes, no Abimelec. Que Dios permita que las personas estén bajo mi gobierno, porque yo realmente puedo hacer un buen trabajo. ¿Quién es este Abimelec? Y así, si ustedes se consignan a mí, yo quitaré a Abimelec. Continúa el relato diciéndonos, ojalá estuviera este pueblo bajo mi mano, pues yo arrojaría luego a Abimelec y diría a Abimelec, aumenta tus ejércitos y sal. Cuando Zebul, gobernador de la ciudad, oyó las palabras de Gaal, hijo de Bebed, se encendió en ira y envió secretamente mensajeros a Abimelec diciendo, he aquí que Gaal, hijo de Bebed, y sus hermanos han venido a Siquem. He aquí que están sublevando la ciudad contra ti. Levántate, pues, ahora de noche, tú y el pueblo que está contigo, y pon emboscadas en el campo. Y por la mañana, al salir el sol, madruga y cae sobre la ciudad. Y cuando él y el pueblo que están con él salgan contra ti, tú harás con él según se presente la ocasión. Levantándose pues de noche Abimelec y todo el pueblo que con él estaba, pusieron emboscada contra Siquem con 4 compañías. Y Gaal, hijo de Ebed, salió y se puso a la entrada de la puerta de la ciudad. Y Abimelec y todo el pueblo que con él estaba se levantaron de la emboscada. Y viendo Gaal al pueblo, dijo a Zebul, he allí gente que desciende de las cumbres de los montes. Y Zebul le respondió, tú ves la sombra de los montes como si fueran hombres. Volvió Gaal a hablar y dijo, he allí gente que desciende de en medio de la tierra, y una tropa viene por el camino de la encina de los adivinos. Y Zebul le respondió, ¿dónde está ahora tu boca con que decías, ¿quién es Abimelec para que le sirvamos? ¿No es este el pueblo que tenías en poco? Sal pues ahora y pelea con él. Y así, ¿ok? Ahora, ¿dónde está tu boca, hombre? Tú has estado diciendo, ¿quién es Abimelec? Ahí está él, sal y tómalo. Tú has dicho, si él estuviera aquí, yo lo tomaría. El relato bíblico dice, más lo persiguió Abimelec y Gaal huyó delante de él, y cayeron heridos muchos hasta la entrada de la puerta. Y Abimelec se quedó en Aruma, y Zebul echó fuera a Gaal y a sus hermanos para que no morasen en Siquem. Aconteció el siguiente día que el pueblo salió al campo y fue dado aviso a Abimelec, el cual tomando gente la repartió en 3 compañías y puso emboscadas en el campo. Y cuando miró, he aquí el pueblo que salía de la ciudad, y se levantó contra ellos y los atacó. Porque Abimelec y la compañía que estaba con él acometieron con ímpetu y se detuvieron a la entrada de la puerta de la ciudad, y las otras 2 compañías acometieron a todos los que estaban en el campo y los mataron. Y Abimelec peleó contra la ciudad todo aquel día y tomó la ciudad y mató al pueblo que en ella estaba y asoló la ciudad y la sembró de sal. Cuando oyeron esto todos los que estaban en la torre de Siquem, se metieron en la fortaleza del templo del dios Berit, y fue dado aviso a Abimelec de que estaban reunidos todos los hombres de la torre de Siquem. Entonces subió Abimelec al monte de Salmón, él y toda la gente que con él estaba, y tomó Abimelec un hacha en su mano, y cortó una rama de los árboles, y levantándola, se la puso sobre sus hombros, diciendo al pueblo que estaba con él, «Lo que me habéis visto hacer, apresuraos a hacerlo como yo». Y todo el pueblo cortó también cada uno su rama, y siguieron a Abimelec y las pusieron junto a la fortaleza, y prendieron fuego con ellas a la fortaleza, de modo que todos los de la torre de Siquem murieron. Y realmente incineraron a las personas que buscaron refugio allí en la torre, como unos 1,000 hombres y mujeres, nos dice el versículo 49. Así que vemos que era una torre, de hecho, muy grande. Continúa el relato diciéndonos, después Abimelec se fue a Tebes, y puso sitio a Tebes y la tomó. En medio de aquella ciudad había una torre fortificada, a la cual se retiraron todos los hombres y las mujeres, y todos los señores de la ciudad, y cerrando tras sí las puertas, se subieron al techo de la torre. Y vino Abimelec a la torre, y combatiéndola, llegó hasta la puerta de la torre para prenderle fuego. Mas una mujer dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelec y le rompió el cráneo. Sí, cuando decimos una rueda de molino es una clase de roca volcánica. Probablemente muchas de ellas pesan, al menos las que yo he visto, tanto como 230 kilos. Estaba esta mujer en la torre, ella tenía un pedazo de piedra de molino, y allá abajo estaba Abimelec, el viejo Abimelec, ¿se da cuenta? Estaba intentando prenderle fuego a la puerta. Entonces ella dejó caer esta piedra de molino y le partió la cabeza. Así que él está ahora tirado allí, diciéndole a su escudero, «Saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató». ¡Qué orgullo, ¿verdad? ¡Qué machismo! Mire cómo sería, incluso cuando está muriendo. ¿Cuál es la diferencia? Pero bueno, el muchacho lo atravesó de todas formas, así ellos no dijeron que una mujer lo mató. Y Abimelec fue liquidado. El mal que él hizo contra los hijos de Gedeón fue, de alguna manera, compensado. Estamos ahora en el capítulo 10 y pasamos rápidamente a través de una serie de jueces. Leemos allí a partir del versículo 1. Después de Abimelec, se levantó para librar a Israel Tola, hijo de Fua, hijo de Dodo, varón de Isaacar, el cual habitaba en Samir, en el monte de Efraín, y juzgó a Israel 23 años y murió, y fue sepultado en Samir. Tras él se levantó Jair Galaadita, el cual juzgó a Israel 22 años. Este tuvo 30 hijos que cabalgaban sobre 30 asnos, y tenían 30 ciudades que se llaman las ciudades de Jair hasta hoy, las cuales están en la tierra de Galaad. Y murió Jair, y fue sepultado en Camón. Pero los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y sirvieron a los Baales, y a Astarot, a los dioses de Siria, a los dioses de Sidón, a los dioses de Moab, a los dioses de los hijos de Amón, y a los dioses de los filisteos, y dejaron a Jehová, y no le sirvieron. Vemos aquí una vez más, otra vez, otra apostasía, en la cual los hijos de Israel se vuelven nuevamente contra Dios, y comienzan a adorar otros dioses que hay por allí. Es inconcebible, pero aún así ellos lo hicieron. Así que esta es otra de las apostasías. De hecho, esta es la sexta vez que se ha registrado que ellos abandonaban a Dios y comenzaban nuevamente a adorar y servir esos otros dioses. El versículo 7 nos dice algo que también se reitera. Y se encendió la ira de Jehová contra Israel, y los entregó en manos de los filisteos y en manos de los hijos de Amón, los cuales oprimieron y quebrantaron a los hijos de Israel en aquel tiempo 18 años, a todos los hijos de Israel que estaban al otro lado del Jordán, en la tierra del amorreo que está en Galaad. Y los hijos de Amón pasaron el Jordán para hacer también guerra contra Judá y contra Benjamín y la casa de Efraín, y fue afligido Israel en gran manera. Rubén, Gad y media tribu de Manasés, que estaban al otro lado del Jordán, ahora están siendo oprimidos por los amonitas que estaban allí en esa área antes de que ellos llegaran. Pero los hijos de Amón pasaron el Jordán y comenzaron a pelear en la tierra de Judá y Benjamín y Efraín. El verso 10 nos dice: entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová diciendo: nosotros hemos pecado contra ti, porque hemos dejado a nuestro Dios y servido a los Baales. Doble pecado. Uno, el pecado de abandonar a Dios. El otro, el servir a Baal. Y continúa la lectura diciéndonos: y Jehová respondió a los hijos de Israel: ¿no habéis sido oprimidos en Egipto de los amorreos, de los amonitas, de los filisteos, de los de Sidón, de Amalec y de Maón? Y clamando a mí, ¿no os libré de sus manos? Mas vosotros me habéis dejado y habéis servido a dioses ajenos. Por tanto, yo no os libraré más. Andad y clamad a los dioses que os habéis elegido, que os libren ellos en el tiempo de vuestra aflicción. Israel a esta altura había llegado a un lugar en la historia muy triste, porque Dios dijo: bueno, yo los libré de los egipcios, de los amonitas, de todas esas personas, los filisteos, y ustedes me han abandonado. Yo ya no los voy a librar más. Vayan y clamen a los dioses que ustedes eligieron para servir, que ellos los libran. Es posible para una persona pecar contra la gracia de Dios al punto en el cual Dios vuelve a esa persona a una mente de rechazo. Dios ha terminado con esa persona. Eso es todo. Dios dice a Jeremías acerca de Efraín: Jeremías, no ores más por Efraín, por su bien, porque si lo haces, yo ya no oiré tus oraciones. A Oseas, profeta, él dijo: Efraín se ha entregado a sus dioses. Déjala sola. Ya no voy a tratar con ellos. Ya estoy harto. Y créame, es realmente trágico cuando Dios dice a una persona: ¡ey, ya está! Ya no te voy a librar más. Has elegido servir a otros dioses, has hecho tu elección. Muy bien, llámalos, que ellos te liberen de la tribulación. Las personas a veces dicen que realmente no hace diferencia a qué Dios sirve usted. ¿Se da cuenta? Todos los caminos conducen al cielo. Créame, eso es totalmente falso. Hay una gran diferencia en cuanto al Dios que usted sirve. Pero realmente hace la diferencia cuando usted está en problemas. Allí es cuando realmente se ve la diferencia, cuando usted necesita ayuda. Y que Dios diga: clama a los dioses que tú has escogido servir, eso es realmente trágico. Y lo trágico es que ellos no pueden ayudarnos. En el versículo 15 leemos: y los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado, haz tú con nosotros como bien te parezca, solo te rogamos que nos libres en este día. Y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová, y él fue angustiado a causa de la aflicción de Israel. Así que Dios tiene ese toque suave, ¿no? Ese yo divino. Y las personas hicieron lo correcto. Dios entonces los liberó una vez más. Y la persona que Dios escogió en ese momento fue Jefté, el galadita. Usted tiene en el capítulo 11 que él fue el noveno juez. Y así leemos: Jefté galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob, y dijeron a Jefté: ven, y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Jefté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me aborrecisteis vosotros, y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué, pues, venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad: si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté: Jehová sea testigo entre nosotros si no hiciéremos como tú dices. En otras palabras, ¿me permitirán gobernarlos? Seguimos la lectura y dice: entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas diciendo: ¿qué tienes tú conmigo que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Amón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues, devuélvela en paz. Allí había una especie de contienda. Jefté le envía a decir: hey, ¿por qué vienen ustedes a pelear para quitarnos nuestra tierra? Y ellos responden: nosotros estábamos aquí antes que ustedes. Antes que ustedes pensaran en estar aquí. Nosotros vivíamos aquí antes de que ustedes llegaran. Ustedes vinieron y nos quitaron nuestra tierra. Así que Jefté les envió otro mensaje. Él dijo: de ninguna manera. Nosotros deseábamos vivir pacíficamente. Ustedes vinieron en nuestra contra. Ustedes comenzaron la pelea y nosotros ganamos. Así que la tierra nos pertenece a nosotros. Hemos estado habitándola desde entonces. ¿Cómo es que no vinieron antes a reclamarla? ¿Por qué no la tomaron entonces, si era su tierra? Así que nosotros nos establecimos en ella. Es nuestra tierra. Y así, ellos se reunieron para pelear. Ahora, a esta altura, Jefté hizo una promesa delante de Dios. Él dijo: Señor, si tú vas a entregar a estas personas de Amón o de los amonitas en mi mano, si tú me das la victoria sobre ellos, entonces yo sacrificaré ante ti lo primero que se me aparezca por la puerta de mi casa cuando regrese a mi hogar como ofrenda quemada ante ti. Fue así que Dios entregó a los amonitas en manos de Jefté. Pero ahora él está de regreso a su casa victorioso, guiando al ejército, y quien salió de la puerta de su casa fue su hija, su única hija, con un pandero y una canción que ella había hecho sobre la gran victoria de su padre y de qué padre grandioso y de todo lo que él era. Cuando él la vio, cuando la vio salir de la puerta, él dijo: oh, cariño, has traído aflicción a mi alma hoy. Ella dijo: padre, cualquier cosa que hayas prometido a Dios, ve y hazlo. Así que él le contó la promesa que había hecho, y ella dijo: tú has hecho una promesa a Dios y tienes que cumplirla. Pero ella dijo: permíteme un par de meses para ir a las montañas con mis amigas y que llore mi virginidad. Así ella fue a través de las montañas, llorando su virginidad por un par de meses. El versículo 39 nos dice: pasados los 2 meses volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho, y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté, galaadita, 4 días en el año. Bien, de la llana lectura del texto, él hizo esta cosa que fue horrible y realmente tuvo que sacrificar a su hija al Señor. Sin embargo, yo estoy convencido de que Dios no requería eso de él, ni lo hubiera requerido de él, pero era algo que estaba estrictamente prohibido por Dios. No obstante, Jefté lo había prometido, y Jefté lo hizo, él lo hizo por su propia voluntad, pero no fue porque Dios se lo demandara.